Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dicen que vuelve a haber lobos en la Sierra de Madrid. Dicen que se les oye aullar en las noches de luna llena. ¿Lo oyes? Es un sonido emocionante, ¿eh? Inquietante también. Tan inquietante como un partido cuando se convierte en una mafia. Y tan emocionante como un miembro de ese partido que se atreve a romper la omertá. Porque eso es lo que ha hecho esta mañana Juan Lobato, enseñarle los dientes a Pedro Sánchez. Desde Moncloa y desde Ferraz y sus medios asociados le estaban montando una campaña hostil a Lobato para señalarle la puerta, para que dimitiera antes incluso del congreso de este finde. Pero Lobato ha bajado de la sierra, se ha sentado delante de un pupitre solitario con el rótulo del PSOE, ha bebido agua y ha emitido un aullido corto y potente. Ya no es Lobato, ahora es el señor Lobo. Ha dicho que no contempla que su partido le mintiera cuando le filtró el expediente confidencial del novio de Ayuso, asegurándole que había sido obtenido legalmente de los medios de comunicación. Ha dicho que si su partido le dijo la verdad, entonces no debería tener miedo al notario. Ha dicho también que su partido no es una secta. Y ha dicho que un demócrata se debe a la ley antes que a la disciplina de partido. Claro, los gritos de cólera de Pedro en ese momento se oyeron en República Dominicana. Y si insisten en echar a Lobato, quedarán retratados como algo muy parecido a una mafia. Porque solo una mafia premia a un presunto delincuente como Santos Cerdán y castiga a quien se niega a delinquir. Solo una mafia planea una operación para matar dos pájaros de un tiro. Algo así planearon. Le pasamos el documento ilegal a Lobato, que él lo use para desgastar a Ayuso en la asamblea, y si luego empuran los jueces a Juan, pues por fin nos lo quitamos de encima, agradeciéndole los servicios prestados y ponemos a Óscar, que Juan es demasiado blando. Este era el plan. Pero Lobato no es tonto y se dio cuenta. Tampoco es un héroe, ¿eh? Ojo, no le vayamos a idealizar. Porque Lobato usó en sede parlamentaria la información reservada contra Ayuso y solo fue al notario a cubrirse las espaldas cuando la justicia registró el despacho del fiscal y se apoderó del contenido de su móvil. Pero Lobato demostró conocer los límites de la ley mejor que García Ortiz. O al menos ser menos fanáticamente sanchista que el fiscal García Ortiz. Aunque su deber habría sido denunciar el origen sospechoso del dossier desde el minuto uno. Ahora el sanchismo quiere matar a Lobato por negarse a delinquir. Porque si Pedro te ordena tirarte por un barranco, tienes que tirarte. Y si es contra Ayuso, te tienes que tirar tú y toda tu familia. Esta es la clase de secta mesiánica que gobierna aún España. Alguien la ha bautizado, con mucho ingenio, la Rosa Nostra. Sea como sea, ha nacido otro paje, otro opositor interno al número uno. Pero Lobato es más peligroso porque su advertencia y el acta notarial de sus mensajes vincula directamente a Moncloa con el delito del fiscal general del Estado. Y esa operación salpica además a más personas, empezando por Óscar López. El viernes empieza el congreso del PSOE en Sevilla. Y allí en principio estará Lobato. Pero antes, esa misma mañana de viernes, tendrá que declarar como testigo ante el Supremo. Y un testigo no puede mentir. El PSOE siempre dice y presume de colaboración con la justicia. Ahora, como a uno de los suyos se le ocurra tomarse eso al pie de la letra, le organizan una batida para cazarlo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Tragedia en un paso a nivel sin barreras en Usillos, en Palencia. Un tren Alvia ha arrollado a un coche matando a dos de sus ocupantes mientras se busca un tercero. El turismo ha quedado debajo del convoy en el que viajaban 92 personas que no han resultado heridas. La línea ferroviaria Palencia-Santander permanece interrumpida. Y tenemos sondeo del CIS Vasco y afirma que el rechazo a la independencia alcanza el 43%, su nivel más alto de los últimos 25 años. Solo el 19% de los vascos se muestra partidario de esta independencia, porcentaje que baja hasta el 3% en el caso de los encuestados que consideran la autodeterminación como una prioridad. El cardenal José Cobo ha invitado a construir una política al servicio del bien común en el actual contexto social marcado por la polarización y el desencuentro. Lo ha dicho en un encuentro organizado por el Arzobispado de Madrid con la participación de líderes de distintos sectores académicos, políticos y civiles para reflexionar sobre el impacto social y político desde una perspectiva ética y cristiana. Y a las 2 de la tarde de mañana miércoles tendrá lugar en la Basílica de San Pedro del Vaticano los funerales del cardenal Miguel Ángel Ayuso, en los últimos años prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Falleció ayer a los 72 años en el Hospital Gemelli de Roma y será enterrado en el cementerio San Fernando de Sevilla.
Y en los deportes, el Barça hoy en Champions sin Lamine Yamal y sin grada de animación. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. A las 9 de la noche en Montjuïc contra el Brest francés, quinta jornada de la Liga de Campeones. El Barcelona en el campo sin su joven estrella y en la grada sin el grupo de animación. Víctor Navarro.
La baja de Lamine tiene tres nombres para sustituirla: Olmo, Gavi o Fermín. Ha entrado en la convocatoria Eric García con el alta médica. También está Alejandro Valde, del que decía ayer Flick que sería suplente. Y como decíais, quien no estará serán los 600 socios que forman esa grada de animación. Son cuatro grupos. Laporta les exigió pagar, tenían hasta ayer a las 12 de la noche, los 21.000 euros de multas que acumulaba la temporada anterior por cánticos y entrada de bengalas en el estadio. No lo han hecho, no han pagado y les cierra ya desde esta noche en Champions, en el Barça Brest, su zona en el estadio.
A las 7 menos cuarto se juega también el Sparta de Praga Atlético de Madrid. De la jornada de la Liga de Campeones destaca el Paris Saint-Germain Bayern de Múnich. Contamos la jornada desde las 6 y media en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Ya sabes que Sara Hessen se ha convertido en la nueva ministra de Transición Ecológica en sustitución de Teresa Rivera. La política ha asumido el cargo con mucha emoción y con un discurso en el que ha destapado su lado más personal.
Y hoy también unas palabras para dedicar a mis padres por su apoyo constante, porque siempre han estado ahí. Desde que muy pequeña detectaron que era una niña con dislexia y parecía que iba a tener muchos problemas de comunicación, pues me acompañaron en ese momento. Siguieron acompañándome en una carrera de ingeniería química y hasta ahora.
Hessen ha reconocido que la dislexia no se lo ha puesto fácil para llegar a ocupar esta cartera. Es un trastorno genético que afecta al aprendizaje de la lectura y de la escritura, pero que tiene solución si se detecta a tiempo.
Sí, se estima que 1 de cada 10 personas tiene dislexia en nuestro país, aunque es muy difícil dar un porcentaje concreto, ya que este trastorno va mucho más allá de confundir una letra con otra y muchas veces no está diagnosticado. Mira, la hija de Verónica, por ejemplo, le detectaron este problema cuando tenía 7 años. Lo primero que ella notó es que la niña escribía los números en forma espejo, es decir, al revés, y que le costaba más de lo normal leer las sílabas trabadas. Fue entonces cuando decidieron hacerle ya unas pruebas más específicas.
La llevamos a un centro donde había un psicopedagogo y le hizo unos tests y tuvo unas charlas con ella, le hizo una prueba de lectura, una prueba de escritura y me dijo que cumplía los parámetros de la dislexia y a partir de ahí nos pusimos a trabajar con ella.
El diagnóstico y la intervención tempranos dan excelentes resultados, aunque los expertos estiman que solo el 33% de los niños con dislexia recibe la atención profesional que necesita. Verónica confiesa que gracias a haber empezado tan pronto a tratar este problema, la dislexia no supuso ningún freno para su hija.
Tampoco ha sido algo que a la niña le haya impedido tener una vida normal dentro del cole. Ya está en sexto de primaria, no hemos tenido ningún problema, no ha repetido ningún curso. Es verdad que tenemos que trabajar mucho con ella, la lectura, la escritura, y que tiene que estar mucho más pendiente que el resto. También tiene unas ayudas metodológicas en clase.
Bueno, la niña es consciente, ¿eh?, de que tiene que esforzarse un poco más que sus compañeros, que necesita trabajar más con la neuropsicóloga y tirar de ayudas metodológicas extras, pero gracias a todo ese esfuerzo está consiguiendo una evolución muy buena.
Hemos notado muchísima evolución de cómo ha cambiado su forma de leer, cómo leía, cómo lee o cómo escribía y cómo escribe. Bueno, sí, yo creo que ella también es consciente de la mejoría.
Para Verónica y su marido, el diagnóstico de este trastorno nunca se ha vivido en casa como una tragedia, sino como un desafío. Por eso está convencida de que solo va a ser un obstáculo más a superar y que no va a traerle mayores complicaciones en el futuro a su hija.
Ahora mismo en el tema lectura ha mejorado muchísimo y creo que tampoco lo podrían notar en el tema lectura. En el tema escritura, bueno, sí que sigue teniendo muchos problemas con las trabadas y todavía a veces te pone los números en forma de espejo, o sea, te los pone al revés. Yo creo que en nuestro caso no la va a condicionar, pero bueno, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río.
Bueno, a la vista está que la trayectoria y el ejemplo que supone el lugar a donde ha llegado hoy la ministra Sara Hessen puede servir de inspiración a muchos otros disléxicos. Nosotros queremos conocer un poco más de cerca este trastorno y por eso vamos a charlar con Juan José Millán, que es psicopedagogo y neuropsicólogo infantil. Buenas tardes, Juan José.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hablábamos de lo importante que es detectar la dislexia a tiempo. ¿Qué consecuencias puede tener no hacerlo? Es decir, llegar tarde o hacerlo de forma incorrecta, este diagnóstico.
Claro, pues efectivamente es esencial la identificación temprana y poderlo hacer de una forma, bueno, pues muy profesional en ese aspecto, que garantice que todo esto se cubre. ¿Qué podemos encontrarnos si no se hace una identificación apropiada y un buen diagnóstico? Pues bueno, lo primero van a ser dificultades en el aprendizaje y esto lo que va a acarrear, pues muchas dificultades a nivel personal, a nivel emocional, mucha frustración tanto para el propio escolar como para su familia, incomprensión y, bueno, pues de cara a la adolescencia, pues probablemente podamos llegar a un abandono escolar o a un rendimiento muy por debajo de lo esperado.
Pero podría ser, claro, porque esto ahora sí se detecta a tiempo, se está más pendiente, yo creo que se sabe mucho más del tema, pero hace unos años esto no ocurría. ¿Es posible que haya adultos que sean, o seamos, ¿no?, disléxicos sin saberlo?
Sí, mira, nosotros trabajamos con frecuencia con adultos de los que estábamos escolarizados en los años 80, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En esa época, pues claro, la dislexia y otras dificultades de aprendizaje pues no eran ampliamente reconocidos ni siquiera comprendidos dentro del sistema educativo español en muchas ocasiones. La formación de profesores y de otros profesionales sobre estos temas pues era muy limitada. Tampoco había unos procedimientos claros de derivación o de diagnóstico, ¿no? Pocas herramientas estandarizadas, pocos protocolos de identificación. Entonces, sí es muy habitual encontrarnos a día de hoy con adultos que no han sido identificados en su momento, ¿sí?
Y Juan José, ¿en los colegios está protocolarizada la detección de la dislexia o todo empieza a ponerse en marcha cuando hay sospechas? No sé cómo los coles si se pueden anticipar a esto de una forma ya más o menos automática.
Sí, a ver, aquí la voz de alarma generalmente, bueno, pues puede venir de casa también, pero también de los profes. Los profes tienen una posición privilegiada porque ven muchos niños durante muchos años y pueden ver pues cuáles son aquellos escolares que van un poquito por detrás a nivel lector, que tienen ciertas dificultades de escritura significativas o que podrían dar impresión de dislexia, ¿no? En este caso, lo que debiera hacerse en el centro escolar es hacer una derivación al departamento de orientación del centro escolar para que realizaran esa evaluación y pudieran tener una primera huella acerca de esta lectoescritura. La realidad es que muchas veces hay ratios muy elevadas, la orientación escolar pues bueno, no siempre puede atender de la forma más apropiada a todo el alumnado, entonces en muchas ocasiones pues sí que se hacen esas derivaciones externas para agilizar, por así decirlo, los procesos, ¿no? Pero sí, en principio, luego esto está muy, bueno, pues muy protocolarizado, ¿no? Hay muchas herramientas, muchas pruebas y sobre todo hay que trabajar mucho en la parte diferencial, ¿no? En ver si realmente es una dislexia o esas dificultades lectoescritoras pueden estar mejor explicadas por otras causas.
Claro. Bueno, estamos hablando con Juan José Millán, psicopedagogo, neuropsicólogo infantil. Hablamos de la dislexia, ¿no? ¿Qué pruebas se le realizan cuando ya hay sospechas de que un niño puede tener problemas y puede ser debido a esto, a la dislexia? ¿Qué pruebas se le realizan normalmente al niño?
Sí, pues vamos a imaginarnos un escolar de primaria, ¿no? En el que, bueno, pues que aparece para hacer una evaluación de dislexia. Lo primero es evaluar aspectos evolutivos, es decir, aspectos relacionados con el esquema corporal, con la organización espacial, con la memoria auditiva, aspectos de lateralidad. Posteriormente, trabajamos de manera más específica en aspectos puramente lectoescritores, ¿no? Pruebas, pues hombre, hay muchísimas pruebas, ¿no? Pues tenemos pruebas, por ejemplo, Prolexia es una buena prueba para evaluar lectoescritura. Tenemos otras pruebas que se llaman Prolec, por ejemplo, que también evalúa bien lectoescritura. Tenemos otra que se llama Vales, que se llama Valec. O sea, hay muchas pruebas, ¿no? Lo que es importante sobre todo aquí es descartar a nivel diferencial que pueda concurrir otras dificultades específicas de aprendizaje, ¿no? Ver, por ejemplo, por eso que la organización espacial sea buena, porque si no organizo bien el espacio en torno a mí, pues me va a costar mucho organizar una palabra en cuanto al orden, ¿no? Esas omisiones de letras, esas sustituciones que podemos hacer o esas inversiones que haces también son, bueno, producidas por dificultades en la lateralidad, en cómo se asienta la lateralidad. Pruebas hay muchas, pero sí que es muy importante el fijar bien estos aspectos evolutivos que comentamos y luego descartar también que existen otras dificultades, a lo mejor de componente atencional, no llegando a un TDAH, ¿no? Pero sí a lo mejor dificultades en atención selectiva que nos impida diferenciar entre letras que puedan llegar a ser parecidas o tal vez dificultades en el procesamiento auditivo, en el procesamiento visual, que también podría llevarnos a estas confusiones.
Y Juan José, ¿una dislexia que no se trata lleva indefectiblemente al fracaso escolar o no necesariamente?
Pues esta es una pregunta muy interesante. No siempre tiene por qué llevarlo. Claro, esto siempre nos genera esa dificultad, ¿no? Nosotros muchas veces vemos a escolares que empiezan con indicadores de dislexia, por ejemplo, pues en un bachillerato o incluso universitarios y adultos, que de repente empiezan a experimentar ciertas dificultades cuando antes no las habían experimentado. ¿Qué sucede en estos casos? Pues que hay algunos escolares que desde pequeñitos por la dislexia, vamos a decir, nacemos con ella, ¿no? No es algo que de repente aparezca a los 10 años. Pero ¿qué sucede? Que muchas personas desarrollan mecanismos compensatorios, que llamamos, es decir, aprenden a trabajar en otras áreas para compensar todas estas situaciones, ¿no? Y eso es lo que hace que muchos escolares no desarrollen esas consecuencias tan marcadas, ¿no? El aspecto de los mecanismos compensatorios, pues bueno, generan memorización de palabras completas, contextos para adivinar palabras, predicción de palabras, apoyo en habilidades auditivas, apoyo en otras destrezas que puedan tener bien desarrollados. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues enmascarar claramente esos síntomas. Entonces, estos escolares con estas estrategias compensatorias pues pueden ir superando curso a curso, incluso a veces con buenas notas, pero claro, desde el cole a lo mejor lo único que se ve es el resultado del examen. No se ve el esfuerzo que hay en casa, las muchas horas de trabajo, la frustración que muchas veces también experimenta de decir, oye, yo estoy estudiando 5 horas todos los días cuando mis compañeros están dedicándole 2 y mi rendimiento es peor todavía que el suyo. Entonces sí que puede ser que se identifique más adelante por este motivo, porque aparecen estos mecanismos compensatorios que, bueno, pues enmascaran en cierta forma esa dislexia.
En cualquier caso, Juan José, hoy en día, digamos, si se ha producido un diagnóstico temprano, por decirlo así, hay un buen tratamiento, es decir, se pueden utilizar y trabajar estos problemas de dislexia para que, bueno, pues el niño no tenga problemas luego en el colegio ni de aprendizaje.
Efectivamente. Sí, una vez que se hace una identificación de dislexia, se diagnostica de forma adecuada y se descartan todos esos aspectos diferenciales que hablamos anteriormente, ¿no? Pues sí que se puede definir un proceso de reeducación que, bueno, pues que vaya muy enfocado a las necesidades que cada escolar necesita. Sí que existen métodos, digamos así, pues más amplios, más estándar, vamos a decirlo. Sin embargo, siempre conviene especificarlo a las áreas que esa persona, que es escolar, pues bueno, pues está teniendo pues como más dificultad de forma específica y hay que valorar. Generalmente siempre suele trabajarse por una parte en lo que hablaríamos de la vía léxica, trabajaríamos en vías subléxicas, en vías fonológicas, en la conciencia fonológica, es decir, es el manejo de los sonidos sobre todo y luego esas conversiones que hacemos del sonido a la letra, que es lo que llamaríamos la conversión del fonema al grafema, y luego al revés, la conversión de las letras a los sonidos, que es la conversión del grafema al fonema. Y estos serían los procesos, el primero de escritura y el segundo de lectura. Entonces, fortalecer esos aspectos a través de distintas tareas que se ve que funcionan muy bien. Hay mucha experiencia ya, afortunadamente, hay mucha evidencia científica que nos permite poder definir y decidir cuáles son las estrategias más apropiadas para que las características de ese escolar, porque al fin y al cabo, aunque la dislexia sea un nombre, una etiqueta, vamos a decir, no todos los escolares con dislexia son iguales, ni tienen la misma historia de aprendizaje, ni les afecta de la misma forma. Hay diferentes tipos de dislexias, entonces tenemos que enfocarnos en ello y valorar también esos componentes que hablamos anteriormente a nivel atencional, a nivel neuropsicológico, etcétera, que son los que van a definir ese plan de trabajo.
Pues Juan José Millán, psicopedagogo y neuropsicólogo infantil, muchas gracias por acercarnos a esta realidad de un problema que no es muy grave, pero hay que tomarse en serio y sobre todo porque tiene solución. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Carla Otero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un mensaje para todos los que hacemos Mediodía Cope y para los oyentes, cuéntanos.
Nos vamos de viaje.
Sí, porque este jueves este programa Mediodía Cope se emitirá desde el antiguo Colegio Imperial de Santiago en el Ayuntamiento de Huesca. Pura magia. Y descubriremos su gastronomía, rutas turísticas, patrimonio, deportes de aventura, estaciones de esquí. Este jueves en Mediodía Cope. Huesca, cuna del Reino de Aragón. Hay que descubrir.
Y tanto. Ahí estaremos para hacerlo.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Lo que empieza con tu llamada...
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su caso cuál es?
Esto es la mochila.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Yo tengo una mochila que compré en el 95. La mochila ha recorrido todo España. Oye, me he comprado una sustituta, pero no. La misma mochila. Y mis compañeros me dicen que yo, ya está bien, que parece un zarrapastrozo. Nada.
De lunes a viernes, desde las 10...
Ya. La mochila sigue conmigo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Lunes y martes 80%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
Huesca, una ciudad con una historia milenaria, con muchas historias que contar. Una ciudad que te sorprenderá. Porque Huesca es otra historia. Ayuntamiento de Huesca.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hoy empieza por fin la retirada de vehículos en las zonas afectadas de Valencia por la Dana. Unos 120.000 coches que están ubicados en unos 60 descampados. La mayoría están completamente estropeados, claro, en muchos casos no se van a poder arreglar. Por eso la idea es que todos esos vehículos se desplacen hasta la cantera de Picassent, como si fuera una especie de desguace improvisado.
El problema, Jorge, es que muchos de esos coches, claro, pertenecen a vecinos que a día de hoy todavía no han podido localizarlos, no saben dónde están. El día 29, la riada pues se los llevó por delante y nunca más han sabido de algunos de esos vehículos. Desde la Generalitat han elaborado una web con una especie de censo, ¿no?, con todos esos coches, para que así los vecinos puedan acudir e intentar localizarlos. También hay iniciativas privadas. Aquí hablamos con un chaval hace unos días que había montado su propia aplicación para ayudar también a los vecinos a encontrar su coche. Pero en muchos casos, bueno, pues esto no ha sido posible, como decimos. Y mucha gente, pues al final, pues no sabe dónde está su coche a día de hoy. Y otros, pues los están intentando encontrar a contrarreloj en las últimas horas. ¿Para qué? Bueno, pues me imagino para intentar ver si es recuperable de alguna manera, y si no, bueno, pues tendrán que dar cuenta al seguro, ¿no?, también de dónde está ese coche, dónde acabó, en qué barranco, en qué sitio y en qué condiciones está el coche, digo yo, no sé.
¿Te acuerdas cuando estuvimos allí? Era una de las imágenes más impactantes, cómo se apilaban los coches.
Es impresionante.
Unos encima de otros y que realmente haya tardado tanto tiempo, un mes ya, para empezar a retirar los vehículos de las zonas afectadas, es bastante llamativo.
Sí, y luego sobre todo que hay coches, este es otro problema, ¿no? Hay coches como, por ejemplo, se me ocurre, de una chica con la que hablábamos un día, Maggie, que ya es un coche de 20 años, ¿no? Dices, un coche de 2004, bueno, pues es que depende de para qué lo uses, a lo mejor sí que todavía te viene bien, es un coche con pocos kilómetros, a ti te hacía el apaño para ir y volver al trabajo, a lo mejor trabajabas relativamente cerca de tu casa, tampoco lo usabas para mucho más, quizá no lo usabas para viajar, y ahí están. ¿Qué pasa con estos coches? Que como mucho te van a dar por ellos unos 500
euros.
A
partir de los 10 años ya son 500 euros máximo, y conforme sea más antiguo, pues claro, menos dinero.
¿Y qué compras tú ahora con 500 euros?
Pues absolutamente,
absolutamente nada, Jorge, es lo que tiene. Bueno, pues a estos son algunos de los problemas a los que se enfrentan los vecinos, ¿no? Los vecinos de toda la zona afectada por esta dana terrible de la que, como bien dices, se va a cumplir un mes, que parece mentira que ya se cumpla un mes. Esos vehículos todavía siguen amontonados en muchos descampados alrededor de estas localidades y muchos vecinos todavía intentan localizarlos. Es curioso porque he visto un vídeo hace poco en redes sociales de la emoción de uno de estos vecinos que casi un mes después se encontraba con su coche. Claro,
sí,
cuando
en los primeros días después de la riada colocaron incluso con su propio dedo en el barro, en el parabrisas.
¿Ah, sí?
Funciona para que la gente no se lo llevara o para que la gente no los vandalizara, para que avisar de que ese coche tenía todavía,
bueno,
vida útil.
Pues hoy empieza la retirada de esos 120.000 vehículos. No sé si habrá tiempo para que algún vecino todavía pueda recuperar el suyo, pero ya va contrarreloj. Y escucha este anuncio. Mira, Jorge,
a ver.
¿Estás preocupado por la política mundial?
Sí.
¿Quieres un estilo de vida más equilibrado con nuevas oportunidades?
Depende.
Vamos, ya me has estopeado el anuncio. Bueno, es hora de comenzar a construir tu escapada europea en un impresionante paraíso. Ojo, porque este es el reclamo que ha puesto en internet un pueblo italiano, Oyolay, que se llama así, bueno, no sé si se pronuncia así, pero ahora nos dirán, para intentar atraer extranjeros a ese pueblo.
Un pueblo italiano al pie de las montañas,
sí, como
nuestro amigo
Marco.
Oyolay tiene apenas 1.000 habitantes y está ubicado en la zona montañosa de Cerdeña. En concreto, el mensaje que acabas de explicar va para ciudadanos estadounidenses que estén inquietos por la llegada al poder de Donald Trump. O preocupados por la tensión mundial. Claro, menos mal que lo anuncian en Italia y no, por ejemplo, en los Bálticos, ¿no? O en la frontera con Rusia. Corresponsal en Italia, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eva. Jorge, Pilar.
Oye, Eva, ¿qué ofrece exactamente este pueblo de Cerdeña que se anuncia así?
Bueno, pues efectivamente, como decís, es ahí perdido en las montañas, ofrece casas a un euro, que lógicamente están en ruinas, a cambio de convertirlas en viviendas, pero también alquila espacios de trabajo por un euro simbólico para quienes trabajen desde casa, para artistas, para escritores, a cambio de que dejen una obra de arte al pueblo o que les dediquen un libro, pero atención, porque incluso subvenciona el alquiler de casas totalmente preparadas, listas, para quienes no les importe tener una oficina online en esas montañas, con tal de que trabajen en las casas. Y lo más curioso, como decíais, es que se han especializado en ciudadanos estadounidenses, que sobre todo estén desencantados.
Ahí hay mercado.
A los desencantados, diciendo, a ver si así se nos vienen para aquí, para Cerdeña, desencantados con las elecciones, les ofrecen ventajas privilegiadas, les resuelven papeles, facilitan los trámites, les buscan quienes trabajen, les quitan toda la burocracia. Pilar, mucho yo, porque que te quiten la burocracia en Italia ya.
Eso es un
regalo, o sea que sí.
Pero
son
escucha
casas
una cosa,
todas
Eva,
preciosas.
Ojo, que es un pueblo que estamos hablando de Cerdeña.
No, Cerdeña tiene, sí, es donde veranean los más,
claro,
multimillonarios, pero en la parte de Costa Esmeralda.
Bueno,
la parte
es. Bueno, bien, exacto, pero que sea un pueblo en las montañas, estás en Cerdeña.
El centro de Cerdeña es bastante árido y salvaje. Pero...
Sí. Bueno, aún así yo quiero optar. Es decir, ¿hay algún requisito para acceder a esta oferta o solo para americanos desencantados con la victoria de Trump?
A ver, efectivamente, los norteamericanos van a tener prioridad y se va a tramitar su petición rápido. Pero yo creo, Pilar, que si tú intentas, también te van a hacer caso. Y a lo mejor tardan un poquito más, pero podrías ser uno de los que opten a estas casas que de verdad están en el casco histórico, con unas vistas maravillosas. Y eso sí, a Jorge hay que darle la razón, están perdidas en las montañas, o sea que tienes que tener coche, tienes que estar dispuesto a que no te importe perderte en el del mundo y estar allí un...
Yo me recorrí Cerdeña en coche, alquilé un coche ahí.
¿Sí? ¿Sí?
Y me estuve recorriendo y efectivamente es como volver al siglo XIX en algunas zonas.
Bueno, pero ¿cuánto tardas en coche en bajar a la playa?
Bastante. Y luego las playas, depende de qué playas, porque las buenas están copadas por el turisteo de lujo y las del pueblo son bastante más modestas. Pero si quieres salvajismo y tal, sí que está bien.
Quiero. Presenta mi solicitud, Eva. Venga.
Hecho. Un abrazo. Contar conmigo. Un fuerte abrazo.
Adiós.
Adiós.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Juan Lobato no dimite, pese a las presiones de su propio partido, del PSOE, para que lo haga y para que lo haga ya. Pero Lobato enseña los dientes y se mantiene de momento al frente de los socialistas madrileños.
Sí, Juan Lobato, que está en boca de todos por haber salido a relucir su nombre, ¿no? En otro caso, el de la investigación que el Supremo ha abierto al fiscal general del Estado por presuntamente revelar información confidencial tributaria sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. El viernes Lobato debe explicar y llevar ante el juez las comunicaciones que registró ante notario sobre estos datos que, según él, recibió desde Moncloa para usarlos contra Ayuso en la Asamblea. Él insiste que eran recortes de prensa y por eso afirma que no entiende a que las presiones internas, no entiende a qué vienen las presiones internas para que dimita, a no ser, como sugiere, que su origen fuera otro. Lobato, sin mencionarlo, habla de la Fiscalía.
No contemplo que fuera falso lo que se me dijo, que fuera falso que el origen de esa documentación eran los medios de comunicación, porque esto sería bastante grave. Y ya sabéis que tengo bien claro que la democracia y la ley está siempre por encima de los partidos políticos y los dirigentes del PSOE. Porque estoy preocupado con, digamos, la reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo.
Esta doctrina revolucionaria en el sanchismo, ¿eh? Que alguien del PSOE diga que la democracia y la ley están por encima del partido es casi revolucionario. Bueno, el caso Lobato irrumpe a las puertas del Congreso Federal, que el PSOE va a celebrar este fin de semana en Sevilla, y también lo hará la trama Coldo, y también va a irrumpir. Esa declaración del comisionista Víctor de Aldama ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en la que habló de sus relaciones y negocios con medio gobierno, el ya conocido como Aldamazo, apuntando directamente a Pedro Sánchez. Cuando también habló Aldama de pagar con sobres, con dinero, al jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero y al secretario de Organización Socialista, al todavía secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán. Hoy la propia Montero ha salido en defensa de ambos cargos.
Me parece una ignominia realmente ofensivo que un delincuente mencione a esta persona, que le insisto, pregunte al resto de grupos políticos qué opinión le merece mi director de gabinete, excelente servidor público por el que pongo la mano en el fuego. Pertenecemos ambos a la dirección de mi partido y más allá de ello tengo una relación personal, complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego.
Y Pedro Sánchez, volviendo a sacar el fantasma de la ultraderecha, el francomodín, en el Congreso de UGT en Barcelona.
Pese al ruido, las infamias, las difamaciones y todo lo que quiera decir la derecha, una derecha que ha renunciado al debate legítimo de las ideas en democracia y cuyo único proyecto político son los bulos y la mentira. Y a los bulos y a la mentira les ganamos el 23 de julio del año 2023 y les volveremos a ganar en el año 2027.
Y estamos pendientes del trágico accidente ocurrido esta mañana en un paso a nivel sin barreras en Usillos, en Palencia. Dos personas han muerto al arrollar el tren un coche que aparentemente se ha quedado parado en la vía. Se busca un tercer ocupante. Hasta el momento se sabe que las dos víctimas eran trabajadores de una contrata de Adif. Los 92 ocupantes del tren han sido trasladados a sus destinos en autobús. La línea ferroviaria Valladolid-Santander continúa en estos momentos interrumpida. Y un mensaje interesante e importante que nos trae Mónica Álvarez. Mónica, cuéntanos.
Bueno, pues Pilar, que ya están aquí los Black Days de HSN. Del 22 al 28 de noviembre, aprovechate de descuentos increíbles en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y solo estos días llévate creatina HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Consulta condiciones en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sabes lo que es la nomofobia? Bueno, pues este término.
No.
Bueno, ¿sabes qué es?
Sí, como de mis lecciones de griego puedo deducir que es miedo a las normas, ¿no?
Algo parecido, pero si nomos, lo relacionamos, por ejemplo, con las redes sociales, pues hace referencia, fíjate, al miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo sin estar conectado, sin usar el teléfono móvil, por ejemplo. Este concepto se acuñó durante un estudio realizado por la oficina de correos británica Royal Mail, cuando estudiaba la ansiedad que sufren casi el 53% de las personas que usan el teléfono móvil. Las consecuencias de darle un mal uso a las nuevas tecnologías pueden llegar a ser nefastas. Reduce el interés también en otras actividades, hace que perdamos el contacto con la realidad, reduce la productividad y contribuye al sedentarismo. Consecuencias, bueno, que ya vamos conociendo y algo que hemos hablado y analizado aquí muchas veces, Jorge.
Sí, pero vamos, a pesar de todas estas consecuencias, hay algo que nos permiten hacer nuestros teléfonos móviles, que es estar en contacto con nuestras seres queridos, es decir, que las redes sociales, los teléfonos móviles, la tecnología ha traído mucho más bueno que malo, y las redes sociales y la tecnología nos permite también escuchar la voz, la expresión del rostro, los gestos de la gente que está lejos. Y fue precisamente ese el objetivo que se propuso la doctora Victoria Trasmonte cuando trabajaba en la incertidumbre más absoluta en la UCI del Hospital 12 de Octubre en Madrid, como médico intensivista en los peores momentos de la pandemia. Su iniciativa tiene el título de Acortando las distancias y al poco tiempo de iniciarla se extendió rápidamente al resto de hospitales de toda España. Ahora, y por ese proyecto, la doctora Trasmonte ha recibido la Cruz Oficial de la Orden del Mérito Civil. Doctora Victoria Trasmonte, buenas tardes y bienvenida a Mediodía Cope.
Buenas tardes, muy emocionada de estar aquí con
buenas tardes.
Victoria, vamos a viajar en el tiempo hasta lo peor de la pandemia, año 2020... Un año que ahora ya vemos muy lejano, pero a que a todos nos ha dejado una huella seguramente imborrable. Cuéntanos cómo surge ese proyecto de Acortando las distancias.
Pues surge en un entorno absolutamente enloquecedor, en el que se tiran por tierra todos los principios que habíamos iniciados de los cuidados humanizados en los hospitales, en los cuales las pacientes ingresaban en el hospital absolutamente asustados, sin saber lo que le estaba pasando, sin saberlo nosotros como profesionales, y además despojados de todos los suyos, que son sus seres queridos, su móvil, como bien habéis dicho, su cargador, y muertos de miedo. Y bueno, pues en ese momento, yo ya, cuando empecé medicina intensiva, para hacer una medicina intensiva humanizada, y es algo que me ha caracterizado a lo largo de mi carrera. Me llamaban el ángel de la UCI, porque cuando daba la información a los pacientes sabía transmitir esas informaciones que son tan duras de una manera pues que a lo mejor era más cercana, que el familiar te entendía mejor, ¿no? Y yo cuando vi que ocurría todo aquello, pues cogí mi teléfono y conectaba a la gente, porque yo no podía consentir que alguien no supiese nada de su ser querido. Y fue una iniciativa que empezamos con los pacientes despiertos, cuando se iban a subir a planta, pues para darle la buena noticia, no, mira, está bien, va a subir a la planta, va a estar contigo pronto en casa, pero luego al final acabamos dando cuenta de que incluso en el paciente sedado era algo fundamental escuchar a su familia para que volviesen con nosotros y que encontrasen un sentido para luchar por su enfermedad. Esa iniciativa, ese vídeo, saltó a redes sociales que, como bien decís a veces, que sí que aportan algo bueno, y se hizo viral, salí en todos los telediarios. En todos.
Sí, estoy viendo, doctora, prendida en la solapa de tu chaqueta la cruz oficial de la Orden del Mérito Civil. Sí, es bastante bonita,
es
por
preciosa.
Cierto. Normal que la lleves con orgullo. Fue una iniciativa que, como hemos dicho, llegó muy pronto a los hospitales de todo el país. Tú sigues tratando a diario con enfermos. ¿Cuáles son los beneficios o las mejorías que se producen en ellos cuando a través del teléfono logran conectar, volver a conectar con un familiar o con un amigo?
Pues mire, en el paciente crítico y en el paciente anciano sobre todo, el estar desprovisto de sus seres queridos hace que la estancia se prolongue y la evolución empeore y el pronóstico también. ¿Por qué? Porque el paciente se desorienta. Todos nos desorientamos. Y si estamos enfermos y no tenemos una referencia y las personas que nos rodean son personas desconocidas y perdemos un poco ese enlace, esa secuencia, nuestro día a día en un lugar ajeno a nosotros, pues hace que nuestra cabeza pues no se centre. Y eso dificulta el pronóstico, prolonga la estancia y todo este sistema de dispositivos que lo que hacen es permitir que esa paciente, esa abuela, pues pueda contactar con su nieta a la hora que es la que habla diariamente, simplemente con darle un botón y que la vea, pues hace que el paciente mejore su pronóstico y también en la percepción que tiene de estar cuidado. Y no solamente en el paciente, repercute en el familiar. En ese familiar que muchas veces por el trabajo no podemos estar a todas horas para la hora de la visita, pues que te puedan dar la información a través de esa videollamada. O que tú puedas comunicarte con tu enfermera llamándola al estar y que aparezca en esa pantalla. Actualmente trabajo en el Hospital Oz, en el Hospital Fundación Jiménez Díaz, y ahí se tiene ese tipo de dispositivos que mejora mucho la estancia del paciente.
Y además encontró un eco solidario inmediato tu iniciativa, porque muchos colectivos donaron dispositivos electrónicos de forma altruista para ponerla en práctica, para desarrollarla, ¿no? ¿Cómo fue todo aquello?
Pues dentro de mi labor como intensivista, con mamá de un niño de año y medio y una niña de 4 años, además, pues también coordiné la manera de distribuir la cantidad de dispositivos que diferentes compañías de teléfono y sus datos nos entregaron. Solo para Extremadura, mi comunidad autónoma, llegaron 450 dispositivos que el otro día estuvimos revisando. Les entregaron en todas y cada una de las residencias de ancianos, de centros de personas necesitadas.
Qué
y
bueno.
De hospitales.
Si uno entra en tu perfil en Instagram, doctora, se puede leer en la descripción eso de medicina basada en el cariño. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es tan importante?
Pues es una frase que llevo bordada en mi bata, porque sin el cariño no se puede hacer nada en la vida. Y el cariño es algo que cura y eso es algo que he visto directamente de los pacientes y que lo he aprendido de ellos. El cariño cura al paciente, cura al familiar y cura también al profesional. Porque al final, todo eso que estás dando de vocación tuyo, que no te puntúa, que nadie te valora, que no consigues un trabajo mejor por ello, hace que ese profesional sienta su labor, que ahora me estarán escuchando mucho y lo sentirán así, sienta su labor cumplida y estén satisfechos. Y ese paciente no te va a olvidar y esa familia tampoco. Cada año recibo muchas, muchas felicitaciones en fechas especiales de gente a la que he ayudado.
Pues eso es vocación, Victoria. Ahora me gustaría que escucharas con atención a alguien que te conoce.
Y es que fue la impulsora de que se metieran dispositivos para que los familiares, para que los enfermos de COVID que estaban en UCIs e ingresados pudieran comunicarse con los familiares de fuera.
¿Quién es? Con Susana Fradejas, a quien acabas de escuchar. Ay. Tuvimos oportunidad de charlar hace pocas semanas sobre el encuentro que tuvo con el Papa Francisco cuando falleció su hijo, Luis Miguel.
La madre
fue
Luis
tu
Miguel.
Paciente y una de las personas que pudo disfrutar de su familia, de sus amigos, a través de la pantalla, acortando las distancias. ¿Cómo recuerdas aquellos encuentros?
Pues mira, con ellos además fue muy especial, porque es verdad que tener a un hijo ingresado es una experiencia tremendamente dura. Y con ellos conseguimos que pudiesen pasar y estar con él dentro del hospital. No solamente verle por videollamada. Tengo foto con él levantando el dedo. Esa foto la tiene la madre y lo recuerda con muchísimo cariño. Y gracias a ella también estoy aquí. gracias a ella.
Joder, las experiencias son brutales, ¿no? Las que debes haber tenido durante todos estos años y además con esa sensibilidad, ¿no? Que quieres ponerle a la medicina, que yo creo que eso es algo que todos valoramos. Es que estamos en un entorno hostil, como es el hospital. Los que hemos tenido familiares ingresados mucho tiempo sabemos lo que es eso, ¿verdad? Y encontrarte con alguien que además le pone esa humanidad y ese cariño a echarnos una mano en todo, es brutal. Que no digo que no haya muchos profesionales que lo hagan, pero que los hay. Pero que alguien haga bandera de eso me parece increíble. Victoria, por cierto, que tu otra pasión médica es la estética, ¿no? Y se puede aplicar también esta filosofía, la medicina con cariño a este ámbito, ¿no?
Se puede aplicar y mucho, porque mis pacientes son pacientes que empiezan conmigo una historia. Mi medicina estética es una medicina de hospital, por eso la hago en la Fundación Jiménez Díaz. Y mis pacientes vienen a cuidarse, a verse bien, a que su salud sea mejor, cuido de su bienestar. Uh-huh. La estética, al final, el verse bien por fuera, influye en verse bien por dentro. Mi hija, de 4 años por entonces, ahora tiene 8. El otro día una vecina le preguntó que ella qué quería ser de mayor. Y dijo, médico como mi mamá, pero de los que cuidan, primero por dentro, para luego cuidar por fuera.
Muy qué bien. Chulo, qué bonito.
Victoria Trasmonte, jefa de Servicio de Medicina Estética y Antienvejecimiento de la Fundación Jiménez Díaz, y que ha recibido la orden de oficial de la Orden del Mérito Civil por Acortando las Distancias. Gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE, Victoria.
Gracias, buenas tardes. Gracias. Es momento ahora de escuchar también a nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? Esta mañana hemos podido escuchar al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en Herrera en COPE. Me detengo en la cuestión relativa al próximo Congreso sobre Vocaciones de febrero de 2025. Lo que trata de subrayar este Congreso es que la vida humana es constitutivamente vocación. Como ha explicado el arzobispo de Valladolid, ninguno de nosotros ha tenido que rellenar una póliza ni aprobar un examen para nacer. La vida es un regalo, un don. Ese es su secreto y por tanto, somos llamados. La primera invitación que hace la Iglesia con este Congreso es a descubrir la vida entera como vocación, como respuesta a una llamada. ¿Y cómo cambia la perspectiva de la familia, del trabajo, de las relaciones sociales, incluso de la política, cuando comprendemos esto? Acostumbrados a hablar de crisis de las vocaciones al sacerdocio o a la vida religiosa, algunos han podido sorprenderse cuando Monseñor Argüello dijo, al presentar el Congreso, que la vocación que hoy está más en crisis es la del matrimonio. Hoy ha vuelto sobre este aspecto en Herrera en COPE, conectándolo con todo lo que se refiere a la falta de vínculos, al individualismo exasperado y a la falta de esperanza que deriva de la ausencia de significado. Ha recordado Luis Argüello que algún sociólogo habla ya de una sociedad amatrimonial. Y es necesario profundizar en las consecuencias sociales y culturales de negar ese primer vínculo fundante que es el matrimonio abierto a la vida. Esto tiene una importancia extraordinaria en la vida social y también la tiene para la Iglesia, porque todas las diversas formas de vocación están relacionadas. Por lo pronto, este Congreso tiene un reto importante cara al interior de la propia comunidad cristiana. Entender que la vocación no es el asunto de algunos, es el horizonte de todos desde que nos levantamos cada mañana. La vida es respuesta a un tú presente que nos ama y nos convoca a vivir, a construir según su designio de amor para el mundo. Eso es lo que llamamos misión.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Sephora celebra Black Friday. Menos 50% en tus marcas favoritas. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
Huesca, una ciudad con una historia milenaria, con muchas historias que contar. Una ciudad que te sorprenderá. Porque Huesca es otra historia. Ayuntamiento de Huesca.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Solo hasta el domingo en el Black Friday total del Corte Inglés, hasta un 40% de descuento en deportes, hogar, accesorios, entretenimiento, belleza, zapatillas, electrodomésticos, fragancias, bricor y mucho, mucho más. Solo en el Black Friday total del Corte Inglés, en tienda web y app.
Papá Noel, Papá Noel. ¿Mm? Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Extremadura se abre al mundo y Herrera en COPE te lo contará este miércoles desde Badajoz, una comunidad autónoma que está en plena transformación, una tierra que combina historia y modernidad, campo y tecnología, y que apuesta por el talento, la transformación digital y la innovación. Recuerda, este miércoles en Herrera en COPE, Extremadura, extraordinaria.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Llega el frío, la bajada de temperaturas y en breve, pues quizá también la nieve. Una situación climatológica para la que hay que estar preparados y evitar complicaciones. Ya se ha puesto en marcha el plan de actuaciones ante situaciones de nevada para reducir al mínimo el número de tramos con restricciones al tráfico o retenciones en caso de nevadas intensas en la red de carreteras madrileñas. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, este es el objetivo fundamental de este plan, que va a estar vigente hasta el próximo 1 de abril del año que viene y que cuenta con un despliegue de medios que superan la de los años anteriores. Francisco Martín es delegado del Gobierno en Madrid.
Habrá un importante despliegue al servicio de este protocolo por parte de la Guardia Civil, con más de 700 agentes destinados. También un importante número de quitanieves, un total de 230 máquinas quitanieves, 4 más que en el ejercicio anterior, 108 máquinas distribuidoras de salmuera, 28 plantas de salmuera distribuidas por toda la región, 2 más de las que hubo el año pasado.
Y a todo eso hay que sumar, Pilar, 22.000 toneladas de sal. En fin, aunque el año pasado no fue necesario activar el protocolo debido a las altas temperaturas registradas, sí que van a activarse casi 30.000 plazas para aparcamiento obligatorio de camiones en las áreas de estacionamiento y también 101 puntos de control para establecer las restricciones a la circulación de la Comunidad de Madrid.
Por cierto, que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, después de la presentación de este plan invernal, también ha hablado de Juan Lobato. Dice que debe dar explicaciones más sólidas sobre por qué tomó la decisión de acudir al notario a dejar constancia de la información que tenía sobre la pareja de Ayuso. Y ha pedido que se convoque cuanto antes una comisión ejecutiva regional para abordar lo sucedido.
La confianza es un bien muy valioso, pero también frágil. Y creo que es importante el destacarlo, el recordarlo y el trabajar en favor de esa confianza. Por lo tanto, ya les traslado nuevamente que creo que lo fundamental sería que al menos se hubiese convocado, no se ha hecho todavía, pero que se haga cuanto antes, una comisión ejecutiva regional.
La 1:52 es ya momento de averiguar cómo está el tráfico. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar tráfico en aumento ya de salida de la capital por la A3 en Rivas y también por la A42 en Villaverde. En esta última encontrarán hasta un kilómetro de tráfico lento, por lo que les vamos a pedir que moderen la velocidad. En el resto de carreteras, como decía, tráfico fluido y cómodo.
Y enseguida hablamos de cómo mejorar nuestra situación económica.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si es viernes y tenemos tantos descuentos, no será tan negro. Por eso en Yamóvil nos adelantamos a Black Friday y te ofrecemos ofertas exclusivas en coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a Yamóvil. Yamóvil, el concesionario de los auténticos seminuevos.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Las residencias Orpea ahora son residencias Bouco. Descubre un servicio de máxima calidad, atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y acogedoras. Residencias Bouco de Grupo EMEIS. Líderes en la Comunidad de Madrid. Busca tu centro más cercano en boucomayores.es.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
¿Buscas una universidad única para tus hijos? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, trabajamos para lograr una alta empleabilidad. Nuestros estudiantes desarrollan su talento a través de proyectos de impacto. Más de 300 premios nacionales e internacionales nos avalan. Descubre UDIT, la atípica universidad. UDIT.es.
¿Preparadas para la comida de mañana?
Por supuesto.
Recordad que hay que ir de etiqueta.
No te preocupes, que mañana pedimos un Veronia etiqueta azul.
Veronia, si vas con amigos, ve de etiqueta. El vino solo se disfruta con moderación.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El sobreendeudamiento es un problema grave que puede tener consecuencias devastadoras para las personas y familias afectadas. Estamos hablando incluso de consecuencias muy graves también para su salud mental. Sandra López es directora de asesoría en DeudaFix, un despacho de abogados experto en la ley de segunda oportunidad y cancelación de deudas. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación actual de las deudas en nuestro país?
Bueno, como decías, las deudas no son solo problemas económicos, también son problemas que pueden afectar a la salud mental. Y es que muchas familias se encuentran atrapadas en un círculo de deudas que son por hipotecas, préstamos personales, tarjetas de crédito y, bueno, la crisis económica y el aumento del coste de vida han incrementado todavía más este problema, llevando a un gran número de personas a vivir a un límite complicado.
Uh-huh. Y Sandra, tenéis muchos clientes con este problema y ¿cómo les ayudáis desde DeudaFix?
Pues sí, la verdad es que el impacto es significativo y la ansiedad, el estrés son comunes entre quienes tienen deudas. La preocupación constante por cómo pagar las facturas puede llevar a problemas de insomnio, de depresión o incluso trastornos de ansiedad que te alejan un poco incluso de tus seres queridos. Las familias que acuden a nosotros con este tipo de problemas son clientes todavía más especiales que necesitan un trato más cercano y que sienten que necesitan confiar en alguien y que muy pronto, por supuesto, su situación va a cambiar radicalmente con esa cancelación de las deudas.
Pero ¿y cómo lo conseguís? ¿Cómo conseguís el perdón de esas deudas?
Bueno, nosotros no somos quienes perdonamos las deudas como tal. Lo que hacemos es ejercer el derecho para llevarles en un procedimiento judicial como intermediario entre el juzgado y el cliente. Ese proceso legal que aplicamos se llama Ley de Segunda Oportunidad y empezamos siempre con un asesoramiento gratuito del caso para conocer en profundidad la situación de ese cliente y ofrecerle la mejor solución. Después les vamos a representar procesalmente como sus letrados, redactamos la demanda y luego es el juzgado quien dicta esa sentencia favorable y le cancela las deudas.
Uh-huh. ¿Y cómo pueden nuestros oyentes, que seguro que hay muchos que están en una situación difícil, cómo pueden solicitar ese asesoramiento para conocer si su caso es viable para esta ley?
Pues solo tienen que llamarnos a nuestros teléfonos que son gratuitos y son el 621-199-977 o también en nuestro fijo 919-492-222 marcando la extensión 1. Estamos disponibles desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Bueno, pues ahí están los teléfonos, el 621-199-977 o 91 492-222, extensión 1, para ponerse en contacto con DeudaFix. Sandra López, directora de asesoría en DeudaFix, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento.
Hoy vuelve la Champions para los equipos madrileños. Esta tarde a las 7 menos cuarto, tempranito, ¿eh? El Atlético de Madrid, Mónica, se enfrenta al Sparta de Praga.
Sí, no es una hora así muy habitual para ver un partido de fútbol, pero bueno, los seguidores del Atlético de Madrid que lo sepan, que a las 7 menos cuarto efectivamente juegan los de Simeone, que ahora mismo ocupan el puesto número 23 ahí en la Liga de la Champions. Buscan la que sería su tercera victoria en esta competición esta temporada y la verdad es que llevan una racha muy buena, han ganado los últimos 4 partidos, así que a ver si sigue el objetivo.
Bueno, más les vale, porque si no en Champions no es que vayan muy bien.
Ya lo sé, sí.
Hay que espabilar.
Así que el objetivo efectivamente, Pilar, es ganar, ascender en esos puestos que permiten seguir adelante en este torneo europeo. ¿Lo puedes seguir todo? Por supuesto que sí, aquí en COPE, desde las 6:30 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Pues hoy el Atleti, mañana jugará el Real Madrid contra el Liverpool. Ya está Jorge Bustos preparando ahí las palomitas.
Hombre,
a saber lo que pasa.
Confiamos en Kylian. No tenemos a Vini, pero tenemos a Kylian.
Madre mía.
Y Endrick, ¿no? También puede tener ahí su oportunidad.
Y Guller y Fede Valverde.
Bueno, pero hoy es el Atleti.
Eso,
mañana
hoy el Atleti.
Madrid, que si no se enfada Mónica y los atléticos.
Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer.